entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de Fútbol del Oeste Radio, nuestro programa de lunes junto a Martín Cifre. Ya hablamos con José María El Vasco Berceche, las 40 preguntas al ahora exjugador de Primera División, pero que sigue desempeñándose en el fútbol senior. Nos hablaba de todo a lo largo de sus 28 años de carrera. Debutó a los 14 años en Primera División, jugó hasta los 42, la verdad, una nota tremenda con El Vasco Berceche, la que habló absolutamente de todo. Y ahora, Tincho, momento de empezar a hablar también de un récord que hay en la Liga del Oeste. Pero si a usted le parece, antes tenemos algunos mensajes también.
Dale, dale, sí.
Porque durante el corte, y ya en la primera etapa que estábamos haciendo, en la primera parte, nos iban llegando algunos mensajes de hinchas de diferentes equipos, de los que están en la final, claro, por la camiseta, para ver quién gana el campeonato virtual, y están ahí palo a palo, y la gente de Newbery y de Los Once nos ha hecho llegar un par de mensajes.
Dale, vamos a escucharlos a ellos, que están en esta definición. Sí, vamos a... ahora con esta modalidad de que estamos subiendo los programas, recordar que después de las 20 horas ya no se va a poder votar, por si alguien escucha el programa mañana o esta noche después de las 20, porque si no va a quedar como un poco viejo eso también.
Exacto, esto termina hoy lunes a las 20 horas, se está terminando. Exactamente, y ahora sí, Tincho, los escuchamos.
Vamos, la gente del Celeste, a votar la camiseta. Muchas gracias.
Bueno, primer mensaje ahí de alguien de Newbery, apoyando entonces, pidiendo el voto por la camiseta del Celeste. Acá tenemos a alguien de Los Once.
Hola, gente de Colonia Seré. Vamos a apoyar a Los Once en la encuesta de la mejor camiseta. Tenemos que ganarla. El 2020 es nuestro.
Bueno, mensaje entonces ahí de alguien de Colonia Seré. Nos llega otro de Newbery que tenemos acá.
Hola, chicos, ¿todo bien? Quería decirle a la gente del Celeste que vaya a votar la camiseta que tanto queremos. Saludo.
Bueno, otro más entonces ahí sumándose para el Celeste y para Newbery. Gente de Los Once que también nos manda mensaje, Tincho, mirá.
Hola, soy Juan Gatti, jugador de Los Once de Colonia Seré. Vamos, la gente de Seré, a votar por la camiseta de Los Once, que es la más linda de todas. Vamos,
Bueno, jugador, jugador de Los Once. Y tenemos otro, me parece.
Hola, buen día. Soy Lucas Hernández, jugador de Los Once. Vamos, la gente de Seré, ¿qué pasa? Vamos a votar, que tenemos la camiseta y los colores más lindos.
Bueno, viene picante. Tenemos varios, nos han llegado varios mensajes hoy interactuando un poco con la gente. Mirá, acá viene alguien más del Celeste, Le hicimos nota hace poquito, me parece, a este.
Hola, Agustín, ¿cómo andás? Bueno, quería pedir el apoyo a la gente de Newbery que nos vote con el tema del jueguito del diseño de las camisetas. Bueno, que nos sigan en Twitter y en Instagram, que voten a la de Newbery. Un abrazo.
La verdad, Tincho, a ver,
impecable.
Nos han mandado un montón de audios a lo largo de este ratito, pasamos algunos como para seguir poniéndole un poquito de condimento a todo esto, que la verdad que lo hacemos por una cuestión de diversión, de entretener un poco en medio de todo esto, como decíamos al principio, y se prendió muchísima gente. Ayer más de 900 personas votaron para lo que fue entre el sábado y el domingo, claro. Más de 900 personas votaron en la semifinal Newbery Racing, fue una locura.
Sí, la verdad que un juego que se ha aprendido mucho la gente, y bueno, una manera de interactuar también con los lectores y con los oyentes del programa, porque por ahí no tenemos tanta información para dar a conocer o para publicar en la página, pero de esta manera también por ahí podemos estar un poco más cerca y también entretener un poco.
Exactamente. Tincho, ahora sí, si te parece, momento de pasar a lo que tiene que ver con la nota que habíamos anunciado, que habíamos comentado.
Dale.
Perfecto, entonces lo escuchamos a Alberto Beto González. Algunos ya habrán leído la nota en www.futboldeloeste.com.ar, porque hablamos hace unos días, pero tenemos el audio donde dijo varias cosas, donde habló de ese partido, donde remarcó también lo que era el fútbol de aquella época, la Liga del Oeste, la Liga de Trenkelauken, cómo llegó a Newbery, su paso por Independiente. La verdad, completo, lo escuchamos Alberto Beto González, que jugando para el Celeste de Fortino Lavarría hizo 7 goles ante Sport de Tres Algarrobos en 1973, en la última fecha de la temporada, en la victoria 8-5 del equipo fortinense.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Hace ya algún tiempo venimos haciendo diferentes averiguaciones, investigaciones sobre la historia de lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga del Oeste. Alguna primera información que teníamos en su momento nos indicaba que Héctor Titi Chiatelino era el máximo goleador o el futbolista que más goles había convertido en un mismo partido con 7 tantos. Y esa información, de hecho ya lo veníamos hablando por ahí en los últimos días, es cierta, pero a medias. Porque Titi Chiatelino marcó 7 goles en el año 72, en lo que fue el triunfo de Social ante Sport de Tres Algarrobos por 8-7 en González Moreno. Pero hay dos futbolistas más que han convertido. Uno es Alfredo Sánchez, que hizo los 7 goles de Olimpo de Drisdale para en 1963 ganarle 7-5 Independiente de Tejedor. Y el otro es quien está con nosotros para charlar un ratito de todo esto, y es ni más ni menos que Alberto Beto González, trenquelauquense, que en el año 73 jugó para Newbery de Fortín, que además ese día, ese año, le ganó 8-5 al Sport, anotó 7 y terminó siendo el goleador de la temporada. Así que ahora sí, lo presentamos, lo saludamos, Alberto Beto González. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un gusto saludarlos, encontrarnos. Está bien, en esos tiempos medio difíciles, pero es un gusto compartir este momento.
El saludo grande, obviamente, a la distancia. La verdad que un gusto para nosotros poder estar charlando con usted. Y de entrada le vamos a preguntar por esto. Obviamente, ¿tenía registro de aquel récord? ¿Sabía que lo compartía con otras personas? ¿Qué recuerda de todo esto, Beto?
Pasa que siendo uno de la ciudad de Trenkelauken, uno jugaba, tenía ciertas amistades, pero no se relacionaba mucho. Entonces, sí, ese último partido que ganamos 8-4 de Cuenca, yo tenía 17 goles y quedo con 24, y Terreno, un jugador de Independiente de América, quedó con 21. Bueno, y eso fue realmente algo para mí histórico, porque sí había metido en un partido, pero llegar a la suma de 7, no sé. Ni sabía tampoco que había otros jugadores que habían compartido esa cantidad de goles. Pero sí, es importante, porque no hoy día uno puede meterse en la cantidad de goles como se metió, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Martín Cifre lo saluda. Quería consultarle, recién lo mencionaba usted de Trenkelauken, ¿qué conocía de la Liga del Oeste antes de llegar a Newbery y de qué manera se dio su llegada al Celeste en aquella época?
Fue en el año 73, si bien yo en el 70 jugué para la selección de Trenkelauken, que nos enfrentábamos con la selección de América, y bueno, que le ganamos en dos partidos, porque uno se suspendió y después continuó. Pero sí, la referencia de la Liga de Rivadavia, sí, es muy importante, a través de la cantidad de jugadores que venían profesionales, semiprofesionales, y era una liga muy distinguida y de buen fútbol, manejo importante de fútbol. Así que fue en el año 73, yo tendría 23 años, y bueno, te puedo decir que la Liga de América era una de las más fuertes entonces de toda la zona.
Alberto, le consulto, obviamente, usted decía la Liga del Oeste es una de las más fuertes de la zona, hoy hay mucha más mediatización, ¿cómo era en ese entonces la Liga? Cuéntenos un poco usted cómo era vivirlo adentro con tantos jugadores que llegaban por ahí desde otros lados y demás.
Te puedo decir, el año que me contrata Independiente de América, había jugadores de Morón, de Chacarita, de Tigre, de Vélez, qué sé yo, era una selección. Vos te ponías a ver los nombres y lo que ellos habían competido y realmente te daba un poco de miedo. Pero buenas personas y hicimos un año importante para Independiente. Si bien perdemos el último partido, que empatamos con Atlético y de esa forma sale campeón Atlético. Pero sí te puedo decir que el nivel de fútbol era muy importante, muy bueno, y la gente concurría a la cancha como tal, porque había figuras muy buenas, y tanto para Atlético como los 11 del Seré, me acuerdo que traía mucha gente, como también algunos jugadores que iban a González Moreno.
Con respecto al paso por Newbery, ¿cómo fue esa campaña de Newbery? ¿Cómo, si bien ahora sabemos que terminó con ese partido que para usted habrá sido inolvidable, meter 7 goles jugando en primera división, sí, es algo que se ve realmente muy poco? ¿Cómo fue ese año Newbery?
Bueno, cuando ya se cierra el libro de pase, creo que es la cuarta fecha, es que Enrique Neira, que pertenecía a Newbery, quiere venir a Argentino y, bueno, surge la posibilidad de que me den a préstamo por un año también, y ahí hacemos el cambio con Enrique. Y, bueno, había jugadores como Reynoso, había buenos jugadores. Hicimos una campaña bastante importante, porque terminamos cuarto, ya te digo, con una liga de profesionales sería, y dentro de todo, me acuerdo que nosotros dejaba Busato, que era el arquero, estaba Cardoso, Pablo Arce, que veníamos de Trenquelau, jugadores que jugaban en Barrio Alegre, y bueno, hicimos una campaña importante para el club, y creo que una gente maravillosa realmente tratarlos, y también importante para ellos tener al goleador, porque ellos en el último partido cuando salen goleador realmente es una felicidad como si hubieran salido campeones, y bueno, es así el fútbol de esa época.
Le pregunto puntualmente por ese partido, ¿qué recuerda, si recuerda cómo fue alguno de los goles? ¿Fue 8-5 ante Sport? Como para tirar, claro, un dato inicial, ¿qué más nos puede contar usted?
Sí, un partido que viste cuando se dan los goles, creo que metí 3 de tiro libre, metí 2 penales y otro en jugada, así que ahí casi ya te lo defino. Pero era el tiempo en que se dejaba jugar más y bueno, cuando te dejan un poco libre, te dejan sortear, ahí está la posibilidad del goleador. Y así se dio, me acuerdo que eso uno no lo puede creer, porque íbamos, y al final termina 8-5, no es que termina 7-0. Es un partido parejo hasta que por ahí se sacó una ventaja de 3 goles y se pudo definir. Realmente calcular 13 goles en un partido, 12 goles en un partido, es una cosa de no creer.
¿Por qué cree que nosotros venimos hace un tiempo haciendo esta revisión histórica de partidos, de campeonatos pasados y demás, y nos hemos encontrado con varios partidos que terminan por ahí con resultados que hoy son impensados, como este, 8-5, 7-4, cuestiones así de muchos goles de los dos equipos en un mismo partido? Quizás no había tanta vocación por defender y sí por de ataque, por así
decirlo. Claro. Sí, pasa porque el fútbol cambió a partir de que se empezó a jugar desde el arquero hasta el 11. Antes se buscaba el delantero y que fuera goleador. Después, con el tiempo, y por un problema de técnico, porque el técnico, ¿qué quería? Quería subsistir, quería mantenerse. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? No perder partido. Entonces, buscó una buena línea de 4, 3 mediocampistas, y ya ya fue como que el delantero, tenías dos delanteros después, no reforzaba la parte. Entonces, si terminaba 1-0, ganaba y seguía todo bien. Pero si un técnico te perdía dos partidos o tres partidos corridos, te quedaba fuera. Yo creo que fue una de las causas por las cuales no se ven tantos goles en un partido. Es que primero defendés y después atacás. Y antes era atacar, meter goles, aunque te metan, meter uno más, o sea. Y eso fue para mí una de las causas en las cuales los partidos se reflejan hoy día con tan pocos goles. Porque lo que se quiere es defender y no perder.
¿Se imagina que algún otro jugador hoy en día pueda llegar a meter 7 goles? Nosotros tenemos el registro, en la Liga del Oeste hubo 2 que hicieron 6. Ignacio Tapia de Fútbol Club Tres Algarrobos, Leonel García Barros de Social de González Moreno, en el allá por el 2008, 2011. ¿Se imagina que algún otro pueda llegar a los 7 o incluso llegar a superarlo?
No, hoy día no. Hoy día en un partido que haya 5 goles ya es goleada, un 4-1, ya te dicen que 3-0 es una goleada, te imaginás. Y no, porque ya te digo, la parte defensiva ahora tiene la prioridad. Vos decís, tenemos que defender. Si podemos meter a uno, lo cuidamos. Entonces, esa es una de las causas por las cuales vos tenés 2 delanteros, pero vos tenés 4 centrales atrás, que tenés 2 para cada uno. En fin, se trata de eso, de que no tengan goles. Yo creo que hoy, en el fútbol, y que va a comenzar nuevamente, no sé cuándo, pero seguirá así, será de esa manera, tratando de que no te hagan goles. Y si podés ganar 2-0, ya suficiente.
Recién, al principio de la charla, nos decía que también había enfrentado a la Liga del Oeste jugando para la Liga de Trenquelauken y también haciendo un repaso de esos campeonatos y de esos partidos que también lo estamos haciendo. Veíamos que por ahí la gente se volcaba mucho a la cancha en esa época a ver a los selectivos. Después, bueno, Trenquelauken en algunas categorías sigue compitiendo, la Liga del Oeste hace un tiempo que no lo hace. ¿Por qué cree que se perdió por ahí esa identificación con los selectivos?
Yo creo que es por la baja de buenos jugadores. Creo que hoy día en la zona no se registran que salgan buenos jugadores y que la gente vaya a la cancha realmente a ver. Porque se ha alejado, no sé si por cuestiones económicas o qué, pero todo se reduce a que sea pobre todo, hasta de un cuadro de fútbol que vos decís, fulano está jugando en primera, puede ser. Y bueno, eso que yo relaciono con esta causa de economía, de falta de interés, y que la otra también es que son pocos los jóvenes que se dedican al deporte fútbol. Porque hoy día, con pizzerías y demás, vos a un pibe no lo vas a acostar a las 12 de la noche, como nos acostábamos nosotros para a las 8 de la mañana, estar arriba, y hoy se te acuestan a las 6 o a las 8 de la mañana y después van a jugar. Es el tema también por las cuales el fútbol de acá de la zona está pasando eso.
Alberto, ya en esta recta final de la nota, para ir cerrando, le pregunto por qué este año está la idea de hacer, o estaba al menos, después se verá qué pasa con todo esto, de que se vuelva a jugar un Interligas entre la Liga del Oeste y de Trenquelauken. Usted conoce justamente estas dos competiciones porque jugó en Argentino de Trenquelauken, en Independiente de América y en Newbery de Fortino Lavarría, donde obtuvo este récord. ¿Cómo ve que puedan llegar a cruzarse las dos ligas en un campeonato?
Mira, estaría muy buena porque es para confrontar, para ver qué es lo que hay. En algún momento, cuando se terminaban los campeonatos, ponerle que se terminaba en septiembre, se hacía un campeonato de campeones, en el que entraba América, entraba Villegas, Carlos Casares, Peguajó, Carué, Tres Lomas, y bueno, esos son realmente unos campeonatos hermosos porque ahí sí te encontrás con diferentes juegos y hermoso porque lo ves diferente, es como jugar con alguien que nunca lo has enfrentado y ves la posibilidad de ver qué jugadores sobresalen, y estaría buenísimo que se realice.
Desde acá, Alberto, la realidad es que estamos más que agradecidos con usted por su atención, por la amabilidad y la predisposición para esta charla. Habíamos hablado algunas horas atrás para poder tenerlo en nuestro programa, para tener su testimonio también, así que le repito, más que agradecido por todo esto, por estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros. Esperamos que, bueno, que al igual que todos pueda pasar este tiempo de la mejor manera posible y que este recuerdo haya hecho que sirva también un poco para tener la mente ocupada en otra cosa. Así que le repito, el agradecimiento, las felicitaciones, claro, por ser uno de los jugadores que tiene esta marca histórica de anotar 7 goles en un partido en la Liga del Oeste. Desde acá el abrazo grande y bueno, si quiere agregar algo, obviamente tiene el tiempo para hacerlo.
Bueno, agradezco a ustedes, chicos. Les deseo muchas bendiciones en esto que ustedes están, que no es fácil hoy día competir, hasta por radio, me parece. Y agradecerle la atención porque hace revivir un poco aquellos tiempos en los que ya quedan en el olvido. Así que te agradezco mucho, han sido muy gentiles y que Dios los bendiga. Será hasta siempre.
Un abrazo grande, Alberto, y bueno, en algún momento veremos si nos podemos encontrar o aunque sea volver a charlar un poco de fútbol, así que desde acá el abrazo grande y lo mejor para usted.
Sí, sí, después si querés quedamos en línea privada y te paso mis datos, mi dirección y nos encontraremos si Dios quiere.
Perfecto, un abrazo grande.
Adiós, saludos.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Alberto El Beto González. El agradecimiento para él, el saludo grande desde acá, obviamente. La verdad que nos atendió con mucha amabilidad, con muy buena predisposición. Agradecemos a cada uno de los que pasan por este programa, que siempre nos atienden con mucha buena onda. Nos pasó algunas imágenes de su época como jugador. Lo pudimos publicar en futboldeloeste.com.ar también a esta nota. Por su récord, claro, repetimos, el que tiene junto a Alfredo Sánchez de Olimpo de Drisdale, que lo consiguió en el 63, y también junto a Héctor Titi Chetelino, que en el 72 marcó 7 para el Canario en la victoria 8-7 de Social de González Moreno ante también Sport de Teresa de Robos, como en este caso Alberto González lo hizo en el 8-5 de Newbery de Fortino Lavarría sobre Sport de Teresa de Robos. Y una aclaración, porque por ahí algunos nos comentaban en nuestro Facebook y nos remarcaban la historia de Ignacio Tapia, de Nacho Tapia, delantero de Fútbol Club, Tres Algarrobos, que hizo 6, en realidad, no hizo 7. Nacho Tapia hizo 6 en aquella goleada de Fútbol Club sobre Racing de Fortino Lavarría en el Estadio Pedro Tártara. Jugó todo el primer tiempo, hizo 6 en un tiempo, y en el principio del segundo, a los pocos minutos del segundo tiempo, fue reemplazado. Tal vez si se quedaba los minutos que faltaba, podía haber llegado o incluso superado este récord. No fue así. Otro que anotó 6 también es Leonel García Barros, con quien hablamos también hace muy poco tiempo. Fue para jugando para Social de González Moreno ante Racing de Fortino Lavarría.
Sí, algo que había surgido, un par de comentarios en el Facebook de Actualidad Deportiva y bueno, vale la aclaración. Quizás también en algún momento puede ser una nota interesante la de Tapia. Como decías, para rememorar aquella tarde que también fue una goleada muy abultada de Fútbol Club a la Academia, si no me equivoco, y bueno, para saber también un poco más qué fue lo que pasó ese día y qué se le habrá pasado por la cabeza en el momento que le tocó salir cuando había convertido increíblemente 6 goles en un tiempo que debe ser un récord absoluto.
Sí, yo creo que no le debe haber gustado nada tener que dejar el terreno de juego, en esas circunstancias tal vez. Y más ahora que por ahí ve el récord, debe decir, uy, si me quedaba. Pero bueno, vamos a hablar seguramente en estos días con Nacho Tapia, si te parece.
Dale, y volviendo a la nota de González, un buen testimonio de alguien que pasó por el fútbol de la Liga del Oeste, que logró una marca muy importante con Newbery. Esta particularidad de que 2 de los 3 máximos goleadores en un partido se los hayan convertido a Sport, también lo hace un tanto particular, que justo sea ante el mismo rival, y bueno, repasando un poco lo que fue paso por el fútbol de la Liga del Oeste, su análisis y sus comparaciones también. Y entre el fútbol de aquellos años y lo que vemos ahora.
Sí, aparte se lo ve convencido cuando dice que él no cree que alguien lo pueda alcanzar. Que el fútbol ha cambiado y explica y da sus argumentos y tiene sus razones válidas. Yo creo que también, a ver, más allá de algún partido como en el que García Barros o Tapia anotaron 6, o que puede pasar porque Boris Reid, porque Sepúlveda, porque Poncio han marcado 5 en un partido, la realidad es que hoy el fútbol, en líneas generales, por ahí ya es muy raro ver un partido de 4-5-0. Por ahí dice, todos los años hay algunos, sí, pero vemos 2-3 goleadas abultadas en un año en el que tenemos 60 partidos, 70 partidos en total. ¿Se entiende? Jugando promedio de 5 partidos por fin de semana, con un total de 10 fechas por campeonato, más o menos, sumando la liguilla, tenemos 60 o más partidos y la verdad es que es un montón.
Sí, no, yo coincido en que va a ser difícil, no sé si imposible, pero sí, muy, muy, muy difícil en ese sentido también, porque por ahí no se ven grandísimas diferencias, más allá de algún caso puntual, de algún partido a puntero con uno que va entre los últimos, quizás en una buena tarde le convierte una buena cantidad de goles, pero este tipo de resultados como los que hablábamos, 7-5 y demás, no se suelen ver.
Entonces, sí, a ver, Tincho, te interrumpo porque quiero hacer una corrección. Sí. Cuando yo digo 50 partidos, me refería por campeonato, ¿no? Esa la a ver, por apertura, sí. por clausura.
Sí, si no sería muy poco 60 claro, partidos al año entre 10 equipos.
Exactamente. Hoy en día la Liga del Oeste entre apertura y clausura tiene 90 partidos, 45 en el apertura y 45 en el clausura, a 9 fechas. Más la liguilla, o sea, saca la cantidad de partidos que se juegan por año y vemos, no sé, un 7-2 y un 6-1. Y después veremos algún 3-1, un 4-2, pero es raro pasar la barrera de los 5.
Sí, también coincido en eso de que hoy se considera goleada quizás un 3-0 o un 4-1. Y por ahí en otra época era un resultado de muchos goles, pero a nadie se le ocurría decir goleada a un resultado con 3 goles de diferencia. Y ahora por ahí sí, esto también va de la mano con que se ve mucho menos y que el promedio de gol por partido en líneas generales ha bajado. Los equipos trabajan de otra manera, han mejorado la parte defensiva, los arqueros trabajan mucho más específicos para el puesto y también han mejorado. Entonces va un poco todo de la mano, ¿no?
No, y además, Tincho, otra cuestión que yo quería remarcar. Cuando nosotros empezamos a hacer las goleadas históricas, que lo hemos publicado en futboldeloeste.com.ar, y tiene que ver con los partidos que han terminado justamente con resultados abultados a lo largo de cada una de las décadas, el criterio que dijimos fue, bueno, que haya más de 4 goles por partido, ¿sí? Que sea un 5-0, que sea un 6-1, así, resultados abultados. Y por década rescatamos más de 30-35 partidos, ¿sí? Yo creo que hoy...
Sí, yo creo que a medida que logremos avanzar en los 80, en los 90 y estas dos décadas del 2000, va a ser más complicado encontrar. Hay algunos como este Fútbol Club Racing, creo que fue 12 o 14-0, ahora no me acuerdo, sí. Pero por ahí anduvo, el de los 6 goles de Tapia. Bueno, aquella
fecha recordada, el 8-2,
que después no valieron. Pero son partidos muy puntuales. Creo que Huracán le ganó 8-0 a Newell el primer año que vuelven los dos equipos de Fortín, en el 2018, si no me equivoco. Pero es uno o dos partidos muy puntuales.
Sí. Yo creo que vamos a bajar de 30 a 35 goleadas de la década del 60, 70, 80, a encontrarnos en un presente con 12, 14 goleadas por década, si no me equivoco. No creo que pase las 18, por décadas.
Yo también, ¿no? Creo que va a haber muchas menos.
Exactamente. Tincho, la verdad, un programa bastante completo, con dos notas realmente muy interesantes, con un personaje en el buen sentido de la palabra, claro está, por lo que representó dentro de la cancha, por el humor que le pone afuera para declarar, para charlar a lo largo de este rato que habló con nosotros hoy. Hablo de José María El Bajo Berceche a lo largo de las 40 preguntas. También la atención y la amabilidad de parte de Alberto Lueto González, autor de los 7 goles y de este récord que veníamos hablando. La verdad, buena manera de arrancar la semana. Será momento de ponerle un cierre a este día de hoy, hablando desde lo radial, www.futboldeloeste.com.ar, ahí con mucha información en la semana y lo van a poder volver a escuchar el programa por ahí si se engancharon tarde o se perdieron alguna parte. En Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, en Instagram, Fútbol del Oeste, ok. La final del torneo de camisetas hasta hoy, lunes 20 de abril, a las 20 horas, van a poder votar a ver quién gana. Si los 11 o si Newbery. Si Newbery o los 11, a ver quién se queda con el título. Título virtual, claro está. Y desde acá, Tincho, el abrazo grande para vos, a la distancia.
El abrazo grande, el saludo para toda la audiencia, que tengan buena semana. El agradecimiento especial para los oyentes, los jugadores que también nos han mandado su audio para hacer parte un poco de esta consigna, de este juego del torneo de las camisetas. Vamos a estar muy pendientes de ver quién gana, si será el Celeste de Fortino, si serán los 11 de Colonia Celé. Y como te decía, buena semana para vos, buena semana para toda la audiencia y un abrazo grande.
Un abrazo grande, Tincho. Será hasta el viernes al mediodía que nos estemos reencontrando. Un abrazo grande, a cuidarse, a quedarse en casa. Nos reencontramos el viernes al mediodía por la 104.1 en América, en Fortino, La Barría y en Colonia Seré. 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. El abrazo grande y será hasta el próximo programa.
Voces Deportivas es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva. Todos los derechos reservados.